Queridos oyentes, les saludo de la radio Tembipe aquí en Camiri. Mi nombre es Christopher Matix y otra vez tengo la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes algo muy importante para nuestra cultura hoy en día, de la cual es liderazgo bíblico. Y lo que quiero hacer es pasar con ustedes a mirar a 5 personajes importantes en la historia, 2 de ellos bíblicos y 3 de la historia de nuestra iglesia. La pregunta que quiero que estemos preguntando es, ¿qué es un líder bíblico? ¿Qué características tiene este líder bíblico? Y a consecuencia, ¿qué debería cambiar yo personalmente para ser un mejor líder? Eso es el deseo. Comenzaremos con el líder ideal, Cristo Jesús, el hombre más importante en la historia del mundo y el mejor líder, consecuentemente. Luego miraremos a Pablo. En tercer lugar, ahora miraremos la biografía de Atanasio, de Alejandría. Luego miraremos la biografía de Martín Lutero y por último a Jorge Müller. Pero todo será en referencia a su liderazgo. ¿Qué les movía a ellos para servir a Dios como líderes? La realidad es que todos somos líderes de una forma u otra. En forma pequeña o en forma grande. Quizás uno esté de predicador, otro de madre, otro de estudiante, otro de niño. Pero todos tenemos nuestra área de liderazgo. Una área donde ejercemos nuestro don de ser líderes, de ser ejemplos para otros que sigan. El problema es que en nuestro mundo todos quieren ser el pastor y nadie quiere ser la oveja. Todos quieren trabajar en la posición fácil, ser el mandamás, y casi nadie quiere trabajar duro. ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? Hoy día comenzaremos con el punto fundamental del liderazgo. Como van a ver, lo que le enseña la Biblia a nuestra cultura actual es que la Biblia y sus conceptos de liderazgo son contraculturales. No son lo que veríamos nosotros y digamos, ese es un líder. A contraste, la Biblia sorprende muchas veces mostrándonos otros tipos de líderes. Y comenzamos con el punto más fundamental, la humildad. Para eso, tenemos que comenzar con Cristo Jesús mismo. Quiero preguntarles, pero primero, ¿qué es un líder mundano? ¿O qué diría nuestra cultura que es un gran líder? De seguro, alguien talentoso, alguien quizás de familia rica, alguien con mucha muñeca, como nos gusta decir, quizás alguien con también buena posición en la cultura, en fin, que sea alto, que hable fuerte, que se exprese bien. Eso vemos como un gran líder. Un caso específico me viene a la mente. Eso es de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler fue el dictador nazi de los alemanes, dictador comenzando en el año 1934 del siglo anterior. Él entró al poder cuando Alemania estaba muy mal y él comenzó a alentar a la gente usando su voz. Era un gran orador, una persona que con la voz solamente podía cambiar cómo pensaba la gente. Impresionante su habilidad. Y cuando él se paraba, muchas veces usaba la Biblia, pero no lo estaba usando correctamente la Biblia. Y los alemanes comenzaron a creerle. Él comenzó a predicar que los alemanes eran los más grandes. En fin, un tipo de racismo muy fuerte. Esto llevó en 7 años a la Segunda Guerra Mundial. Hitler fue el que lo comenzó invadiendo Polonia. Un gran líder, un gran hombre estratégico que planificó la guerra sobre todo el mundo, comenzando con Europa. Y él hubiera podido conquistar todo el mundo, parecía, si no era que Dios, yo pienso, lo paró por medio de los aliados como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y otros países que reunieron en contra del nazi y en contra de Adolfo Hitler. En 1945 sabemos que Hitler cometió suicidio cuando vio que su plan había sido destruido. No podía seguir adelante y en su desesperación cometió suicidio y fue el fin. Él fue un líder ideal, pero le reconocemos como una persona infamosa. El opuesto a uno famoso porque es conocido por la maldad que él hizo. Pero tuvo los atributos, las características para ser un gran líder, específicamente su voz para oratorio. Ahora, quiero contrastar esto con la Biblia, porque este hombre fue un gran líder en los ojos del mundo, pero ¿qué no tuvo? No tuvo verdad, no predicó la verdad, predicó mentiras. No cambió el mundo en forma buena porque su ideología no se basaba en la Biblia, pero en racismo, en odio, en muchas cosas malignas. Y sabemos lo que trajo la Segunda Guerra Mundial, la muerte de 6 millones de judíos y también de millones de soldados. Quiero que miremos juntos, si tienen su Biblia, a Isaías capítulo 53. Vamos a estar estudiando esta profecía muy antigua sobre un líder que vendría al mundo y lo cambiaría por siempre. Su nombre sería Jesucristo, el hijo de José y María, nacido en Belén. Quiero que contrastemos la historia de Adolfo Hitler con Jesucristo. Isaías comienza en el capítulo 53, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 6 eventualmente. Dice aquí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, voy a hacer algunas correcciones a esta traducción para que lo entendamos mejor, más claramente. Lo que pregunta exactamente Isaías es: ¿quién podría creer? ¿Quién podría creer a nuestro anuncio? ¿Y cuándo será manifestado el brazo de Jehová? Dos preguntas. En primer lugar, dice: ¿quién podría creer este anuncio? Yo pienso que cuando escribió esto Isaías, él ya había entendido toda la profecía en Isaías 53, porque Isaías 53 es una profecía sobre la venida del Mesías en tanta exactitud, porque Cristo cumplió cada uno de estos requisitos y comprobó ser Dios. Pero él dice, al haber escuchado esta gran profecía, ¿quién podría creer nuestro anuncio? Porque dice, es increíble. El Mesías que estaban esperando los judíos era un líder mundano, un líder como Hitler, un líder como Alejandro Magno o Nabucodonosor o David quizás. Pero Cristo no era un político, no cargaba espada, no era juez, no escribió un libro, no predicó a millones de personas, nunca viajó fuera de Israel. Nunca tuvo familia y poco ejerció su fuerza más allá de sus milagros. Y dice Isaías, me sorprende tanto esto, apenas yo lo puedo creer, porque es tan contrario. Los judíos esperaban un gran rey, un gran conquistador que vendría a quitar a los romanos. Pero Cristo no hizo eso. 600 años antes de la venida de Cristo, Isaías escribe esta gran profecía. Y pregunta en segundo lugar, ¿y cuándo será manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuándo se manifestará? Y está preguntándolo, diciéndonos, aquí están las características del Mesías para que ustedes sepan cuándo va a venir. Él va a venir cuando vean estas características demostradas en él. ¿Qué tipo de Mesías será? ¿Cómo será Cristo? Y comienza, subirá. Y podemos incluir aquí Cristo, Jesús, cual renuevo delante de él, siendo Dios. Y como raíz de tierra seca. ¿Qué posibilidades tenía Cristo de ser un gran líder? Quiero que lo pensemos. Las posibilidades o la probabilidad de que Cristo sea un gran líder es poco y nada. ¿Saben por qué? ¿Cómo comenzó? Él fue hijo de María. Y María, para la gente común, pensaba que ella había cometido fornicación, que José no estaba casado con ella todavía, entonces ella antes del matrimonio concibió a Cristo y dijeron, esta mujer es como prostituta, y a eso entró Cristo. Después, ¿dónde nació? En un pueblito de Belén. No había lugar para el rey del mundo, Dios mismo en la tierra, y nació en una cueva, en un pesebre, con las vacas, los animales oliendo mal. ¿Vinieron miles de personas a recibirle a Dios? No. Solamente los olvidados como los pastores. Claro, vinieron los reyes magos, pero solamente 3. No vinieron multitudes. En fin, después de eso que pasó, Cristo se mudó con su familia a Egipto, a un pueblo diferente, difícil, una cultura que de seguro no trataba muy bien a la gente de otro país, como lo hacemos también en la mayoría de las culturas del mundo. Luego se fue a Nazaret, un pueblo tan pequeño y tan desconocido que Natanael dijo al escuchar de Cristo por primera vez, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Riéndose. Cristo trabajó no de un gran abogado, o un juez, o un presidente, o un rey. No, Cristo fue carpintero. Y parece que su padre murió joven, entonces Cristo tuvo que humillarse a tal punto para trabajar en realidad como un campesino. Como algunos quisieran decir de él, un don nadie, uno cualquiera, otra persona en las billones de caras en este mundo. Así era Cristo. Probabilidades de superarse y ser grande, pocas. Probabilidades que él sea el hombre más importante en la historia del mundo, diríamos cero. Pero Cristo sin duda ha sido la persona que más ha cambiado el mundo entero. Puedes ir a cualquier país del mundo y si tú dices Cristo, Jesús, la gente sabe de quién hablas, por lo menos un poco. No hay nadie que se compara a él. Y para el colmo, Cristo vivió hace 2000 años. No es un futbolista de hoy en día o un presidente. Él es un campesino de hace 2000 años que nunca, a nuestro parecer, tenía oportunidades de ser grande. Jesús, el carpintero de Nazaret. Por eso dice Isaías aquí al comenzar, que él subirá cual renuevo delante de Dios y como una raíz de tierra seca en el Chaco. Quizás algunos aquí me están escuchando en el Chaco ahora mismo. Es seco. No crece bien las cosas, especialmente cuando no hay mucha lluvia, ¿no es así? Si ustedes ahí caminando cuando está seco, poca agua, y bajan la cabeza y ven ahí una plantita muy pequeña con una o dos hojitas, ¿qué pensaría? ¿Sobrevive esa planta? Posiblemente, pero difícilmente, ¿no? ¿Qué tal si mirarías y solamente verías una raíz? Unas raíces ahí como una arañita en el suelo, seco. No hay agua. ¿Qué dirías? ¿Posibilidades que crezca, que sobreviva? Muy pocas. Casi nada. Así dice Isaías que será el inicio de Cristo. En buena razón, porque eso ya vimos. Cómo Cristo tuvo pocas oportunidades de ser alguien grande. Dice Isaías que este Mesías no tendrá parecer en él. Estamos en el versículo 2, la segunda parte. No habrá, en otras palabras, realeza en él, ni hermosura o majestad. ¿Por qué fue escogido Saúl para ser el primer rey de Israel? ¿Por qué? Dice la Biblia que era bello de parecer, alto, fuerte, de seguro hablaba bien. Saúl era muy querido. ¿Pero quién escogió Dios para ser rey de Israel? David, el menor de sus hermanos. Un niño en realidad que apacentaba ovejas, un trabajo que la gente miraba como el trabajo de un pobre. David, interesante la similitud entre Cristo y David, ¿no? Dice aquí, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahora aquí falta una frase al final. ¿Para que le deseemos qué cosa? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos qué. Que alguien quiera casarse con él. Para que alguien quiera que él sea su maestro. ¿Para qué? Para que le deseemos seguir o para seguirle. No tendremos, dice Isaías, el deseo de seguir a este hombre. ¿Por qué? Porque era un don nadie. Era un campesino, era un carpintero, era un hijo de un hombre pobre, era alguien de Nazaret, un galileo. Y los de Judá pensaban en una forma muy baja de los que venían de Galilea. En fin, no habrá deseo para seguirle. Entonces, hasta ahorita, ¿qué características tiene de líder? Bueno, si miramos en lo que es la idea mundana, cero. No tiene nada que digamos, ese es un gran líder. Por eso yo digo, y seguiré diciendo durante esta serie de liderazgo bíblico, que la Biblia contradice la cultura y lo que la cultura espera de un líder. El mundo espera un mandamás, el que habla más fuerte, el que se levanta primero, el que grita más, el que tiene mejor parecer, el que tiene dinero o fama. Y Cristo no tuvo nada de eso. Tengámoslo muy en claro. Dios no escoge por las apariencias exteriores, pero por el corazón. Y por eso Cristo, el que tuvo el corazón totalmente perfecto. Por eso Él fue el líder más importante del mundo. Y Dios dejó que Él sea pobre e insignificante para demostrarnos que un líder puede ser cualquiera el que se humilla delante de Dios y dice, Dios, úsame en cualquier forma. Le digo, esa persona puede cambiar el mundo de una forma significante, que sí vale la pena y no fuera de orgullo propio. En fin, veremos más sobre eso más adelante. Versículo 3. A contraste, dice Isaías, él será despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto también puede decirse acostumbrado a enfermedades. ¿Por qué? Comencemos con la frase anterior. Dice que él era un varón de dolores. ¿Ejemplos de eso hay? Absolutamente. La gente rica, famosa, los líderes, siempre quieren apartarse del dolor. El dinero, piensan ellos, les puede proteger del dolor. Pero Cristo dejó hacerse pobre, a tal punto que no tenía ni dónde dormir en la noche. Usaba ropa de campesino y era un varón de dolores. ¿Cuántas veces vemos a Cristo llorando, sufriendo, fatigado, dificultado por la vida, siendo 100% humano y 100% Dios? Pero Él sufrió, y más que cualquier hombre quizás ha sufrido, comenzando con la muerte de un amigo muy cercano suyo, Lázaro. También la muerte de su primo, Juan el Bautista. Luego, en Getsemaní, sufriendo a tal punto de que brotara sangre de su frente y cayera, que es una condición médica muy extremada cuando hay ansiedad a tal punto, extremado. Cristo sufrió como quizás nadie ha sufrido antes. Luego en la cruz, antes de eso, estaba latigado al punto de la muerte, bofetado. Se reían de él, escupían, hablaban mal de los fariseos. Decían, mira este hombre que hace milagros por Satanás. Y hablaban mal de él. Mentían a la gente y Cristo tuvo que ver todo eso, sufrir todo eso. Varón de dolores, acostumbrado a enfermedades. Ahora, un punto interesante que trae Isaías, que 600 años antes, él dice, este Cristo, este líder del mundo, este Mesías, será acostumbrado a enfermedades. Ahora, la gente que es rica o famosa no le gusta estar entre enfermos. Hasta en la cultura latina y en muchas culturas, cuando alguien se enferma, es costumbre ocultar a esa persona, no hablar de esa persona, no dejar que la gente sepa que uno tiene un hermano inválido, una hermana que está ciega o algo así. Nos da un poco de vergüenza eso. Pero Cristo, teniendo la oportunidad de nunca que tener que ver eso, Él era un doctor toda su vida, de milagro a milagro, sanando y sanando y sanando. Y la gente que otros aborrecían, como los leprosos, que no querían ni tocarle, pero que se apartaban lejos, Cristo vino. Y cuando le preguntaban los leprosos, Cristo, ¿me podrías sanar? Y Él sacaba la mano y les tocaba la lepra contagiosa. Y decía, sí, quiero sanarte, sé sano. A los ciegos, a los paralíticos, mujeres, hombres, niños, muertos, todo Cristo sanó. Bueno, este detalle que hace sobresalir Isaías es impresionante y exacto. ¿Quién pensaría que el Mesías, el hombre más importante para Israel, y ahora conocemos a Cristo como el más importante en el mundo, sería tan humilde? Y llegaría a tal punto de humildad que dice Isaías que esconderíamos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, o mejor dicho, y lo estimamos insignificante. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo escondemos la cara? Cuando vemos algo vergonzoso. ¿Saben? En la cruz, un detalle que pocas veces se habla, pero es muy importante, es de que cuando Cristo fue crucificado, la cultura romana decía que esa persona, para humillarle al punto más bajo, ese criminal en la cruz, tenía que quitarle la ropa, tenía que estar desnudo sobre la cruz. Y así estuvo Cristo en la cruz. Y para un judío, más que para un romano, esto era una vergüenza increíble, muy fuerte. La peor cosa que podría pasar a un judío era dejarse desnudar. Y Cristo por 6 horas estuvo en la cruz en esa circunstancia. En fin, lo que Cristo pagó, lo que Cristo hizo, se humilló hasta el punto de la muerte. Como dice Filipenses 2, se pueden acordar ese pasaje muy bello. Se humilló hasta el punto de la muerte y muerte en la cruz. Tanta vergüenza que escondimos de él el rostro. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, yo puedo imaginarme las madres de los niños cubriéndole los ojos a los chicos y las niñas, y también ellas mismas diciendo, qué vergüenza, qué vergüenza. Y se iban y no querían ver eso. Delante de miles de personas ahí estuvo Cristo. Ciertamente levantó él nuestras enfermedades y cargó, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado o atacado por Dios y abatido. Ahora aquí otra vez falta una frase al final. Nosotros en ese tiempo, ahora pasado para nosotros, Isaías habla del futuro, nosotros el pasado. La gente en ese tiempo pensó que Cristo, cuando estaba en la cruz, era por algo que él había hecho mal. Lo que falta en esta frase, en este versículo, es al final. Que le tuviéramos por azotado, herido y abatido por Dios, por algo que había hecho. Los judíos creían fuertemente en lo que se llama retribución divina. Si haces cosas malas en la vida, Dios te maldice. Y si haces buenas cosas en la vida, Dios te bendice. Pero con la historia de Job, y con muchas más en la Biblia, se demuestra que eso no es la verdad. Que Job no sufrió todo lo que sufrió por ser malvado. A contraste, Dios lo hizo para mostrar su gloria en esa circunstancia. Y la respuesta aquí que da Isaías en contra de la cultura judía era que Cristo no estaba sufriendo la crucifixión porque él era pecador. Más bien, él era perfecto. Porque dice aquí, en contraste, Isaías, en el versículo 5 de Isaías 53, mas él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, para concluir este tema de la humildad como característica de suma importancia para un líder bíblico, un líder que en realidad va a hacer algo bueno, va a cambiar el mundo, quiero leerles de Filipenses, como ya he mencionado, capítulo 2, y quiero hacer lectura del versículo 3 de Filipenses 2 hasta el versículo 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ahí está la clave, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es la humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Aquí usa Pablo el ejemplo de Cristo, de la cual deberíamos imitar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo más vergonzoso, lo más difícil. Ahora pensemos, ¿quién tuvo las características más reconocidas para ser un gran líder? ¿Hitler o Cristo? Hitler. Pero ¿quién fue el líder que en realidad cambió el mundo para bien? Cristo, no Hitler. Entonces hay que preguntarnos, ¿queremos hacer bien en este mundo? ¿Queremos ser buenos líderes? Sigamos el ejemplo de Cristo. Y para comenzar, es la humildad. La humildad, teniendo a otros como más importante que nosotros mismos. Ejemplo, Cristo, el que lavó los pies de sus discípulos. Cristo, que sanó a enfermos. Cristo, que dijo que los niños vengan a mí. Cristo, que dejó ser crucificado en nuestro lugar para quitar nuestros pecados. En fin, demos gloria a Dios por Cristo, el hombre más importante de la historia del mundo. el hombre más humilde. Lo que Dios busca en un líder es la humildad. Ahora, cuando vengamos para la siguiente parte, miraremos el otro atributo de un líder bíblico. Lo veremos en el apóstol Pablo. Lo que es el buscar dar gloria a Dios y no a los hombres. Miraremos eso en otra ocasión. Ojalá estén ahí para mirarlo en este estudio de 6 partes sobre el liderazgo bíblico. Gracias por estar conmigo. Hasta en otra.